siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos una vez más al Duro y Sin Guante, versión hoy de 27 de noviembre del año 2023. Les habla Pepe Campos el Chambi y junto al inigualable Alfred Álvarez.
Sí, gracias por tenerme aquí, Chambi, te quiero muchísimo, siempre es un honor compartir contigo. Cualquier micrófono, tú sabes que eres muy importante, muy valorado por mí y mi carrera, y ha sido importante.
Muchas gracias. Usted es muy, muy generoso. Y detrás de los controles, Danilo Fuentes Viñoli. Y efectivamente vamos a hablar de mucho, pero mucho, mucho que tenemos aquí, porque después tendremos a Aito Valdés para hablarnos de fútbol. Pero como Cuba pide béisbol, por favor, Danilo, béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Efectivamente, ya, señores, estamos entrando en diciembre y en diciembre vienen otras noticias nuevas, pero por el momento se puede decir que lo que está llevando la pelota es las noticias que vienen de Japón. ¿Quién viene? ¿Quién se queda?
Te tengo jugo hoy.
Así que
te voy a decir que tus fuentes que son directamente dentro de las oficinas de los Yankees de Nueva York me informan que los Yankees van a pelear a Yoshinobu Yamamoto con los Mets hasta ver cuál de los dos deja la cabeza en el campo de batalla. Van a ofrecer mucho billete por este hombre. Van a tratar de... Ellos saben que los Mets van a, como se dice en inglés, outbid, o sea, pagar más que ellos. Los Yankees van a tratar de machar la oferta. Y hay información de que Yoshinobu Yamamoto quiere ser un Yankee. Creció siendo muy fanático de Hideki Matsui, por ende va a tener ese extra que va a favorecer a los Yankees de Nueva York. También quiero que sepas que los Yankees están completamente enamorados de Jung-Ho Lee, que es el mejor pelotero coreano disponible para firmar en Grandes Ligas en esta temporada. Jung-Ho Lee es un jardinero que está considerado el Ichiro Suzuki de Corea, batea de por vida 340 en 7 temporadas, eso no es lo mejor. Lo más impresionante es que en un béisbol moderno, que dígase tanto en Corea como en Estados Unidos, los ponches han aumentado en tremenda cantidad. Jung-Ho Lee, en la pasada temporada se ponchó 23 veces. Y de por vida, en 7 años, en Corea se ha ponchado 303 veces. En casi 4.000 turnos al bate. Este hombre tiene un contacto extraordinario. Los Yankees ven en él la posibilidad no solo de tener a un reemplazo en el jardín central, porque Jason Domínguez, recordemos que sufrió una operación Tommy John, no va a estar disponible por lo menos hasta agosto, septiembre del año que viene, pero también un jugador que puede jugar left field. Este hombre es un guante de oro en Corea, por lo cual se le va a hacer más fácil aprender a jugar si tiene que hacer el left field del Yankee Stadium. Y es un pelotero que es una rareza dentro de una alineación de los Yankees donde todo el mundo se parece, porque ahí todo el mundo se poncha muchísimo, hace swing y buscan jorrón o poncharse. Este no, este es un tipo que se envasa. Y sería el primer bate ideal para poner delante de Aaron Judge. Entonces los Yankees, probablemente, mientras todo el mundo está concentrado en los agentes libres de Grandes Ligas, probablemente los Yankees vayan para Asia y agarren ese pitcher y ese jardinero.
Mire, yo te voy a decir algo. Si hay algo que hay que darle a los asiáticos, ellos en el cuadro no han jugado bien. Como catcher no han demostrado nada.
Bueno, Yohino era el único catcher que tenían, así que
pero los Marineros. Pero los files Sí, todos los files que han venido han sido productivos. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo que creo que los Yankees se van a llevar a Yamamoto.
Yo creo que sí.
Pero te voy a decir cuál es la razón. No creo que son los Mets. Ha entrado a jugar un tercer team que tiene muchas variantes a su favor para firmarlo. Y porque es por lo que yo creo que los Yankees van a tratar de hacer ese. Y es Boston.
Sí, Boston entró en la
Boston
púa.
entró. Boston tiene dinero. No tiene dinero los Yankees ni de web, pero tiene su dinero. Al mismo tiempo, creo que este muchacho es muy buen amigo del japonés que juega con ellos.
Sí, Yoshida,
Y
Masataka
además
Yoshida.
Yoshida. Y por eso es que yo creo que los Yankees, acuérdate que los Yankees nunca, la rivalidad Yankee-Boston va más allá de los partidos que ellos juegan.
Claro, va al punto
Es
en el que ni siquiera se intercambian peloteros.
lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo te voy a dar esto y yo te voy a dar lo otro. Al mismo tiempo que estoy diciendo todo esto, si esto es realidad, es que este muchacho también es con los Yankees, con Boston o con
Los
los
Mets.
Mets. Y reitero, creo que va a firmar con los Yankees porque los Yankees van a hacer un extra esfuerzo. No me sorprendería que Otani viene para la costa del este. ¿Por qué? Los agentes se lo van a decir, le van a decir a mi hermano. Mira lo que están haciendo todos estos muchachos. Mírale, tú que fuiste el más valioso, tú que fuiste, tú fuiste, tú. ¿Cuánta gente te vieron? Mira cuánta gente han visto este. Así que a mí no me sorprendería Otani aquí.
Aunque te voy a decir una cosa, ayer conversé con una persona que es scout dentro del equipo de los Dodgers. De hecho, es uno de los scouts principales del equipo. Y me dice que lo de Otani en los Dodgers es 99.99.
Otani definitivamente no va
Porque
para
por
Los
el
Ángeles.
uso horario también para que se puedan ver los juegos en Japón. Pero igual, yo a nada de esas cosas uno le puede creer completamente. Yo creo que tú tienes razón. El punto que tú das del acercamiento cuando Otani vea lo que está pasando, si firma finalmente Yamamoto con cualquiera de estos tres equipos que parece que están tras él,
Ya
yo
tú estás
pienso que
hablando.
va a ayudar a que quizás Otani también cambie para lo que es el este, ¿no? Por ahí se ha hablado de los Bravos de Atlanta, cuidado. Los Bravos es un equipo que no sobrepaga jugadores, de eso estamos claros. Le gusta agarrar a las estrellas a precio de cochino enfermo, como dicen en mi pueblo, pero cuidado, porque a lo mejor han estado agarrando todas estas estrellas a un precio muy bajo para poder después traer a un gran contrato como Otani, ¿no?
Óyeme, lo que tiene que haber ganado Atlanta este año, porque tengo entendido, corrígeme si estoy, tengo entendido que cada victoria significa alrededor de 6 millones de pesos.
Más o menos.
Las derrotas, fíjate la diferencia, la derrota hay veces que no llega ni a un millón de dólares. Pero las victorias son alrededor de 6 millones. Estaba hablando que este equipo se ganó 100 juegos el año pasado y se buscaron un billón de
Un
dólares.
billete, pero no pagan, no pagan.
Yo sé, ellos han
Antópolo
tenido,
es que ellos
han
siguen,
sabido,
claro,
hay que darle crédito.
ellos siguen una línea muy interesante. Y es que imagínate, chamo, y que ahora tú eras 20 años y que tú no has trabajado nunca en ningún lugar así profesionalmente por un largo tiempo. Y que tú llegues aquí ahora a Radio Martí y te digan, mira, chamo, y te vamos a firmar por 15 años
Y estamos al tanto.
y te vamos a dar tanto. Y en ese momento tú lo vas a ver bien, te va a parecer espectacular porque tú estás asegurando dinero. Pero probablemente, tú te vuelves una estrella narrando,
Te dejas
ya tú
en.
no vales eso, tú vales el triple de eso, pero tú firmaste por eso.
Mira, yo te voy a decir, han habido casos como por ejemplo el caso de Wander Franco. Claro, el caso de Wander Franco él fue un imbécil y quién sabe, yo no veo a Wander Franco jugar en largo
Está
rato,
difícil.
pero cuando Wander Franco firma, yo, la gente de él, el amigo mío, y estamos hablando, me dice, mucha gente me han dicho que él dejó dinero en la mesa. Recordemos que él había firmado, creo que originalmente, creo, 16 millones de pesos y le dieron otros 200 en el futuro, lo cual probablemente no lo cobre porque eso está en la cláusula. Pero bueno, él me dice, pero si este muchacho mañana se rompe un pie, si este mañana tiene un accidente, si, y eso es lo que pasa. Cuando Pujol, una de las cosas que a mí me puso, que a mí me puso, ahora, yo, a mí me encanta Pujol. Lo conozco personalmente, me encanta como pelotero, pero hubo una cosa en él que yo, sin ser fanático de seguidor de San Luis, no le perdoné. San Luis se portó con Pujol como nunca se ha portado una franquicia con un pelotero.
Es verdad.
fue el jugador de primer año que más dinero ha ganado, el jugador de segundo año que más dinero ha ganado. A los tercer años le dieron un contrato como nadie, cuarto y quinto. Entonces se va para California, que cuando te pones a ver, fue una red de 8 o 9 millones de pesos que ganó más, porque entre los taxes de San Luis, contra los taxes, y yo dije...
No, y Los Ángeles tiene más taxes que San Luis.
Dígole, tú podías haberte quedado... Tú te imaginas, aparte la leyenda de él, y San Luis lo ha tratado muy bien y todo esto, pero como yo he hablado con personas en San Luis, no es Stan Musial, ni va a llegar a ser Stan
no.
Musial.
No, Musial...
No va a ser... Que podía haber estado en ese...
Yo te diría que ni siquiera Ozzie Smith.
Correcto, 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 correcto. Él abandonó,
me atrevo a decirte
eso. Él abandonó esa franquicia. Y el fanático de verdad de San Luis, no es que no se lo perdonó, es que no se lo olvida. Se lo perdonó, pero no se lo olvida que en un momento tú me hiciste esto aquí. Y ahí es donde yo creo que cuando los peloteros, cuando Acuña le dieron 100 millones de pesos, fue su primer año, terminado su primer año.
Su segundo año,
creo. Su segundo año, 115 millones
de pesos. Bueno, Mike Harris se lo dieron en su primer año, Spencer Strade se lo dieron en su primer año. Es que es increíble lo que hace Antópulo.
Entonces dice, te lo doy, si se lo acepta.
Imagínate, ¿tú crees que Spencer Strade de verdad iba a decir que no? Spencer Strade estaba ganando el mínimo de la liga, que cuando eso eran 560 mil, le pusieron adelante como 100 millones de dólares. ¿Cómo no lo vas a agarrar? Claro que Spencer Strade probablemente en 2 años, 3 años, vale de 250 millones. Ah, sí.
Está bien,
pero firmaste por 100.
Pero firmaste por 100. O sea, si 100, eso mismo. Yo me recuerdo que uno de los primeros que hizo eso, sí, no a ese nivel, fue Hershiser. Hershiser con esta gente le dijeron, te vamos a dar tanto. Y todo el mundo, y en aquel momento
sí, porque fue el héroe mundial de la serie
y él decía, señores, yo estoy contento con, no sé, 50, a mí 50 millones de dólares me va a representar todo el dinero de la vida, entonces ¿por qué voy a arriesgar esa oportunidad? Tengo la lotería aquí, ¿por qué voy a vender los tickets de la lotería para comprarme unos más baratos que me den más dinero? Y en eso yo estoy de acuerdo.
Ay, las lesiones pasan, Chambi, las lesiones pasan.
Y lo estamos viendo.
Definitivamente.
Lo estamos viendo constantemente. Alfred, hablando de los japoneses, estos individuos vienen lanzando 130, 140, 120. 120 es normal.
Es normal. Claro, tiran cada 6 días.
Correctamente. Pero durante esos días tiran. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, bueno, la fórmula perfecta no existe. No existe. Pero algo tiene que haber. Que estos lanzadores lanzan y vienen para acá y siguen lanzando bien.
Sí, y fíjate que cuando tú estábamos hablando ahorita del tema de Yamamoto y los Yankees no han tenido buenas experiencias con lanzadores de Japón.
Yo sé, Hideki fue
el primero. Ubícate que Hideki Irao fue el primero y fue un fiasco gigante. Después los Yankees trataron con Kei Igawa y fue otro fiasco todavía peor. Estamos hablando de un jugador que no podía ni lanzar en Grandes Ligas, tanto así que le pagaron, creo que fueron 100 millones o 80 millones, y los terminó cumpliendo en ligas menores. O sea, si te acuerdas que se metió 3 años en ligas menores ya para cumplir con el contrato, ellos ni lo subieron más nunca ni nada. Después ellos tuvieron una buena experiencia con Hiroki Kuroda. Hiroki Kuroda fue un buen pitcher. Correcto. Y luego entonces ellos traen a Matsusaka.
Al número 40.
Masahiro Tanaka.
Y Tanaka
fue bueno, lo que pasa es que se lesionó. Pero...
Y tuvieron también a Yen, el que después terminó que usó el... Pero este era chino. El que vino...
No, que tú dices Chin Ming-wan, sí, de Taiwán.
De Taiwán.
Sí, pero bueno, japoneses han habido 7 en la historia de los Yankees nada más. Ichiro Suzuki, Hideki Matsui, Ryota Igarashi, que fue muy poco tiempo, Hideki Irao, Kei Igawa y Masahiro Tanaka. Y Hideki Matsui, que... Entonces, sí, 7 japoneses, este sería el octavo, si lo logran firmar. Ellos han tenido buenas experiencias con bateo, porque Matsui sí batió. Ichiro incluso ya, que estaba en el final de su carrera con los Yankees, rindió muchísimo. Pero, evidentemente, el tema de picheo tampoco es que ha sido espléndido. Ahora, en general, como tú dices, sobre todo en los últimos tiempos, hemos visto muchos pitchers japoneses llegar a Grandes Ligas y hacerlo muy bien. Y si te pones a pensar, Daisuke Matsusaka, no es que tuvo malos rendimientos. Matsusaka, lo que pasó es que se lesionó en el Clásico Mundial y no pudo jugar, y más nunca. Pero sí, yo creo que hay una fórmula que tienen los japoneses que creo que no le han contado al mundo. A lo mejor hay... Yo he hablado con varios jugadores que han estado en Grandes Ligas y que han ido a Japón. Y en entrevistas que yo les he hecho en mi canal y eso, Ellos me dicen que no, que allá sí es horrible, que unos entrenamientos exagerados, que ellos sienten que es demasiado. Quizás para un bateador es demasiado, pero a lo mejor para un pitcher no. Y yo, a veces en la vida, mientras más moderno se hace todo, a eso tienes que regresar a lo básico. Y muchas veces lo básico es pensar, bueno, ¿qué es lo que siempre se dice que hace un pitcher? Correr mucho. Hoy en día en Grandes Ligas los pitchers corren menos y quizás eso es un factor.
Y si tú te pones a pensar, la fortaleza de un pitcher está en las piernas.
Está en sus piernas.
Está en las piernas. Tú puedes tener el brazo que tú quieras, pero si no tienes piernas. Y si tú tienes piernas, tú puedes subir ese.
Tienen muchos lanzamientos. Esa es la otra característica de todos los pitchers asiáticos. Tienen 7, 8 pitchers. Tú ves los repertorios, todos tienen. ¿Tú te recuerdas cuando llegó Matsusaka? Que todo el mundo estaba sorprendido. Dice, este tipo tiene 6 picheos, yo me acuerdo. Y todo el mundo era, wow, yo me acuerdo que yo juego mucho los videojuegos. Y me recuerdo que decía, no, en MLB The Show, en el juego de PlayStation, le van a agregar ese botón extra, que a partir de ahora no me acuerdo qué botón era, si era el Select o un botón del mando de jugar, que ahora va a ser para ese otro picheo, porque ellos lo quieren hacer tan fiel que no estaban ni siquiera creados como para tener 6 picheos un lanzador, o sea, uno de los muñequitos del juego, y le van a tener que crear un sexto picheo. Pero hoy en día, tú te encuentras pitchers que tienen 7, que tienen 8, y tú dices, wow, y eso pasa con los japoneses, y todo se mueve. Son muy técnicos, yo creo que son muy técnicos, y eso también es lo que yo creo que ha ayudado. La diferencia de cuando Hideo Nomo, de aquellos pitchers como Hideki Irao, que fue un fiasco en los Yankees, ahora de que casi todo el que llega no falla.
No, y Nomo fue, le dio un.
No te mencioné Nomo porque lo hizo bien, pero hubo varios pitchers japoneses
no,
que en
claro.
los 90, inicio de 2000, llegaban y eran un fiasco. Y era porque no es lo mismo. Ahora sí está resultando. Yo creo que la liga japonesa también, y esto hay que decirlo, ha levantado mucho su nivel.
Ha levantado el
Japón ha
nivel.
levantado mucho, mucho su nivel por los extranjeros que ha llevado a la liga. Y los extranjeros han hecho que los propios japoneses
No,
suban su
y
nivel de
mira,
juego.
yo estaba siguiendo, a mí me encanta, y se lo recomiendo a todos, es porque están en el internet, que están en el internet, seguir lo que es la liga de high school de Japón. Es súper bien organizada, bien organizada, bien organizada. Le ponen más énfasis a los teams que pierden que a los que ganan. ¿Por qué? Porque el que gana, ganó, pero el que pierde, vamos a ver cómo lo levantamos para el año que viene, y la liga entera. O sea, es algo fascinante. E inclusive, y ellos tienen un nombre, no sé si se llama el Wonshu,
Si hay un nombre.
un nombre que es el Wonshu, algo así, que es el campeonato de high school, que durante las 2 semanas o las 3 semanas que están jugando, tiene más seguidores que las grandes ligas y que las ligas de Japón. O sea, que ellos le ponen un énfasis a lo que es el high school. El high school serían las secundarias, y ahí estamos viendo a los muchachos mejorar y mejorar.
Cochien.
El 100, exacto.
Cochien.
Es algo,
Spring Cochien.
eso es algo fascinante, algo fascinante. Y como,
Y
porque
se juega en el estadio por el nombre, se llama por el nombre del estadio, que es el Hachin Koshien Stadium.
entonces eso es algo,
Es como decir el March Madness aquí en los
el
Estados
más
Unidos.
grande. Y entonces, ya de ahí, ya yo empiezo a ver quiénes son los muchachos que van a ir para el próximo nivel. Y entonces yo me pongo a pensar, en Cuba, en la época antes, la cual yo no la viví, pero bueno, la he leído, existían los juveniles, el amateurismo y el profesionalismo. El pelotero que llegaba al equipo grande, que en aquel momento eran los Amendares y este y el otro, y eran equipos, eran jugadores que ya habían estado sido formados en los juveniles, habían pasado de la categoría juvenil a la categoría amateur, a la categoría profesional. Entonces ya lo traían todo, traían todo, 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 y eso ya lo estamos viendo. Otra cosa que a mí nunca se me olvidará, el difunto Rafael Ávila, cuando fue a Japón por primera vez, después que terminó en porque esa es una faceta de Rafael que no se habla mucho. Rafael, después que terminó en República Dominicana, los Dodgers lo mandaron, no sé si fue a Corea o a Japón. Y él llegó, y dice que fue cuando empezaron a llegar a videograbar todo lo que se hacía. Y entonces él le decía por las noches a los coaches, le decía, ok, dame todos esos videos. Entonces él se ponía a ver y botaba lo que no servía, lo botaba, y lo que servía se. Pero dice que él veía que aquello estaba, que el latón, siempre que él llegaba por la mañana, estaba vacío. Y él le echaba la culpa, o sea, decía que era porque limpiaban, eran unas personas muy limpias. Pero un día dice que pasó y vio que estaba limpio, pero al mismo tiempo vio que estaba todo acumulado en un latón de basura, en un lugar. Y fue y le dijo, oye, fíjate, yo le dije a ustedes que votaran esto, porque estas son las malas costumbres, estas son las cosas que no se deben de hacer. Me dicen, sí, señor Ávila, lo sabemos, pero es que nosotros aquí aprendemos a hacer lo que se hace bien y aprendemos a lo que no se debe de hacer. Y me dijo, yo no podía comprender, o sea, porque ellos no solamente aprenden, digamos, a batear, claro, pero si no vas a batear una, bueno, que esto hay que aprender que no se puede batear la... Entonces, increíble, o sea, wow, es una cultura totalmente diferente. Y yo sí estoy de acuerdo contigo, ha mejorado muchísimo, los extranjeros han mejorado mucho. Recordemos que antiguamente los extranjeros acababan en la liga.
Y eran mucho menos que ahora.
Y ahora hay más. Y
yo creo que son 5 por equipo, pero además puedes poner varios en las menores.
Exacto,
entonces
exacto.
Tienes 5 en el equipo grande y 5 en el equipo triple A, que es un tremendo nivel de triple A. Entonces los vas alternando y siempre hay 5 en un
equipo.
Son cosas que antes no estaban pasando y que ahora ellos tienen lleno todos esos cupos. Son muchos los peloteros que están pasando por ahí.
Alfred, ¿quién tú crees que sea el equipo, aparte de los Yankees, que va a estar más activo? Hoy empiezan unas reuniones, hoy creo que son hoy cuando empiezan.
El día primero de diciembre.
¿Qué equipos tú crees que van a estar bien, bien, bien activos, aparte de los Yankees?
A mí me parece que nosotros vamos a ver una tremenda actividad por parte de equipos, por ejemplo, como el propio Arizona, que fue a la Serie Mundial, aunque tú no lo creas. Yo creo que Arizona va a tener sus cambios, sobre todo en el pitcheo. A mí me suena que Boston va a ser el equipo más activo de todos. ¿Por qué? Porque los Mets gastó mucho dinero el año pasado y no le salió tan bien. Pero Boston tiene que hacer algo. Tiene una audiencia, una fanaticada que le está pidiendo. Fíjate que tú miras a Boston, mira, ha salido en el nombre de Otani, ha salido en el nombre de Yamamoto, salió en el nombre, a pesar de que Sonny Gray firmó hoy con los Cardenales, por cierto, 25 millones, pero estaban en conversaciones con Sonny Gray. Están interesados en varios de los agentes libres, de Chapman también. No, Chapman no, perdón, Kevin Kiermaier, que también están los Yankees, por cierto. Entonces, yo creo, cuando tú vas mirando, tú dices, wow, pareciera que Boston es un equipo de Samoa. Pareciera que incluso Arizona es un equipo que va a tratar de buscar picheo. Josh Hader, zurdo, de tremendo calibre, está en conversación. Arizona le interesa. A mí me parece que vamos a ver equipos, por ejemplo, los propios Cardenales que firmaron a Sonny Gray. Los Cardenales son uno de los equipos más populares en los Estados Unidos. Tienen el mejor pueblo de béisbol. Porque si ustedes van a San Luis, mis queridos oyentes, San Luis se considera el barrio, el pueblito de béisbol más grande de Estados Unidos.
Exactamente.
Y son el segundo equipo con más títulos de Serie Mundial detrás de los Yankees. O sea, que tienen que responderle ante una audiencia que, mira, si bien es una audiencia cheerleader, que se le puede decir cheerleader, que no es una audiencia como la de los Yankees, pero es una audiencia que también, tú sabes, quiere ganar.
Sin duda.
Sí, es una audiencia que tú te ponchas 4 veces y te aplaudes, pero quieren ganar. No por eso deben de ser menos exigentes que otras audiencias. Entonces, me parece que San Luis... Yo creo que los Toronto Blue Jays tienen que moverse, tienen que hacerlo. Es un equipo... ¿Cómo tú le vas a pelear a los Orioles? A los Orioles tú tienes que buscar lo mejor.
Porque se habla de que van a cambiar a Vladimir Guerrero Jr.
No, es que pueden haber muchas sorpresas.
Oye, Vladimir...
Y los Padres creo que van a estar activos también, los Padres de San Diego.
Es interesante, ¿viste? Vladimir Guerrero
es nativo de
Canadá.
De Canadá. ¿Sabes que perdió un derbi de jonrón a él, no?
Ah, no, sabía.
Bueno, fue un evento que se organizó y por aquí te voy a buscar la información y hicieron un jonrón derby, básicamente. Y bueno, él perdió, claro, una cosa para divertirse. Francisco Álvarez fue el que le ganó. Participó Francisco Álvarez, Ezequiel Tobal, Vladimir Guerrero, estuvo Chubas Díaz también de invitado. Esto fue un comunicado que mandó Rima Sport, que es esta nueva agencia de representación de atletas que tiene por detrás al cantante Bad Bunny, que es el dueño de esta agencia, y muchos peloteros se han sumado a ellos, muchos jugadores de grandes ligas. Y fue interesante, se llamaba el Sos Giving, que culminó con ese jonrón derby en el que participó Liván Soto, Pedro Ávila, Ezequiel Tobal, Cris Arroyo. Estos son gente que están con Rima Sport, claro. Vladimir Guerrero. Y Guerrero y Álvarez fueron los que llegaron a la final empatados con 6 jonrones. Y en la segunda ronda, para definir, Álvarez se llevó la victoria con 3 jonrones contra 0 frente a Vladimir Guerrero. Así que, bueno, tremendo resultado. Y este muchacho, para que nuestra audiencia sepa, Francisco Álvarez no salió de la nada. Estamos hablando de quien probablemente termine siendo uno de los mejores receptores de todo el béisbol. Es un pelotero muy talentoso, va a ser el catcher de todos los días. De los
buen,
Mets.
Buen bateador.
Muy buen bateador, tremendo guante. Estamos una superestrella.
Jugando en Nueva York, que es un mercado difícil. O sea,
No, y lo subieron, creo que fue en agosto. Y de agosto a septiembre puso unos números increíbles, que casi le merecían números para estar en la condición del novato del año de la Liga Nacional.
Yo creo que Hader termina en Arizona.
Yo creo que Arizona se va a reforzar porque se dio cuenta que puede, mira lo que pudimos hacer.
¿Por qué no
buscar dos, tres piezas más que te puedan asegurar el año que viene?
Y interesantemente, recordemos que el dueño de ese equipo es un hombre que no votó a nadie. Él podía haber votado a Lobulo, pudo haber votado, no lo votó. Y dijo, no. Se quedó con General Manager. Le dijo, vamos, no tenemos talento. Dígame la verdad, no tenemos talento. Bueno, vamos a empezar a buscar talento. Y a través de las ligas menores, creo que tienen tres o cuatro jugadores. No,
todavía le quedan unos cuantos prospectos.
Como tres prospectos entre los 100 primeros. Y vieron, le cogieron el gusto a una serie mundial, ganaron un juego en una serie mundial. Ellos saben cuando ganaron el año 2001, a pesar de que esta administración no es la misma administración que estaba en aquella época y fue un equipo formado diferentemente. Este es un equipo formado desde abajo, hombre con dinero, o sea, una administración con dinero.
Y que ahora ganó más dinero. Pueden invertir porque ganó más.
Y eso es lo que hay. Las franquicias que tú ves que ganan el que no invierten, y vamos a hablar de los Marlins, y vamos a hablar del mismo Tampa, a pesar de que Tampa lo hace de otra manera.
Claro.
Si tú no inviertes.
Tampa lo gana en las oficinas.
Y están ganando dinero. El béisbol este año creció, con todo lo que hayan, creció. Porque algo que tengo que decirte, y he oído muchas críticas de que fue la serie mundial más mal vista.
Estadísticamente lo fue.
Sí fue. Pero, ojo, le ganaron a todos los programas que se enfrentaron. No hubo programa en la televisión, claro, que ellos no le ganaron. Le ganaron a la NBA.
Perdieron con las otras ligas. ¿Perdieron? En audiencia, sí. El Monday Night.
El Monday Night por el fútbol.
Por el fútbol.
Pero ellos...
Pero sí tuvieron más audiencia que todo lo demás.
O sea, y todo es relevante, porque relativo, porque... Hoy en día no se ve la televisión como se veía hace 50 años.
Pero además no contaron en esas vistas que están reportando, que es lo que le he tratado de explicar a Pepe mil veces. Pepe, hay 700,000 gente que no lo ven por vías que la vista cuenta. Correcto. Porque lo ven, hay uno en Facebook que lo está transmitiendo y se le conectan 10,000 personas que yo conozco, las páginas, los grupos que lo ponen de gratis. Está el que lo transmite en YouTube, aunque se lo tumben, vuelve y sale por otro canal otra vez. Están la gente que lo ven por las cajitas que existen hoy en día. Que eso no es, eso que estamos diciendo aquí no es nada ilegal, es una cosa que tienen millones de personas, que son unas cajitas que le entra la señal por internet. Esos views no cuentan tampoco. Entonces, ese número no es como dijeron. Un número mucho más grande. Claro que en esas mismas vías estarán viendo el Monday Night Football, estarán viendo la NBA. No te digo que no. Pero bueno, el número no es ese número.
No, definitivamente.
Eso de 11 millones de gente, eso no.
Y otra cosa, vimos los estadios.
Los estadios estaban repletos todos los juegos.
Más concentrados, o sea, si hubieron equipos que perdieron, fueron más los que ganaron que los que perdieron. El béisbol, al mismo tiempo, yo creo que el béisbol está haciendo un renacimiento dentro. Nunca ha perdido popularidad, pero creo que está haciendo un renacimiento por muchas razones. La razón de la familia. O sea, de que hoy en día es imposible ir a un juego de baloncesto. Hoy en día es imposible ir a un juego de fútbol. En el juego de fútbol la violencia está horriblemente.
Horrible.
En el basquetbol las arenas son tan chiquitas. Las corporaciones están comprando los estadios. Entonces, sí, tú puedes llevar a tu hijo. Pero, Alfred, si tú quieres llevar a tu señora, a tu hija, tú y él, te va a costar no solamente mucho dinero, pero te va a costar mucho esfuerzo, porque probablemente no hayan cuatro asientos juntos en la arena. Y si hay cuatro asientos juntos en la arena, no es donde tú quieres sentarte. Por lo tanto, béisbol en todo eso ha estado, yo creo que han estado dándose cuenta de lo que está pasando y lo están haciendo. Eso es lo que yo creo. Vamos a tomar una breve pausa. Y cuando regresemos, pues vamos a regresar, señores, con todo lo que está pasando en el mundo de fútbol.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
¿Cómo?
The name of the game.
Señores, momentos para escuchar qué es lo que está pasando en el mundo de fútbol. Y para eso, qué mejor que desde la madre patria, desde el viejo continente, Daguito Valdés. Daguito, ¿cómo estás?
Nada, un abrazo para ti y para todos los oyentes. Un gusto, yo súper bien, encantado de estar aquí de nuevo y de, sí, hay mucho de qué hablar, tengo que decirte, hay mucho de qué hablar, sobre todo ya para comenzar bien, bien importante con una noticia de último minuto, pero esto es de último minuto, ¿eh? Esto es de que acaba de pasar, y es que mientras se realizaba el partido, se llevaba a cabo el partido entre Al-Nassr y Persepolis en la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League asiática, sí, de la AFC Champions League, Cristiano Ronaldo ha sufrido una fea lesión, o al menos un encontronazo muy feo, que incluso peligroso, porque el portero le cae, el portero del equipo rival le cae directamente sobre el cuello, y el cuello se le dobla en una posición completamente antinatural, que bueno, pues tiene al mundo ahora mismo a la espera de que salga el parte médico. Tuvo que retirarse del partido, pero bueno, ya empiezan a salir las primeras informaciones donde se dice que grave, no tiene nada grave, gracias a Dios, es digamos una vértebra o algún daño óseo en el cuello, en la columna, no. Pero sí que está recibiendo tratamiento ahora mismo, y que bueno, pues ya digo, ahora mismo en Twitter es un hervidero, ya sabes, como quiera que sea, cualquier cosa que le pase a Cristiano o a Messi siempre. Y bueno, pues yo en lo personal, si me preguntan, en lo personal creo que estará bien, creo que sí, que fue una lesión aparatosa, pero que a mí me parece que va a estar bien pronto, sobre todo con vistas al partido más importante, le he llamado partido del siglo yo, porque por lo que significa el partido que tiene el viernes, que para los que no siguen la Liga de Arabia Saudita, el viernes se enfrenta al Nassr frente al Hilal, que son los dos grandes, digamos que son los dos mejores equipos de Asia y de Medio Oriente. Al Hilal, cuatro veces campeón. Al Hilal es como el Real Madrid de Asia, es el que más veces ha ganado la Champions. Bueno, pues se enfrentan ellos dos en la Liga, en el derbi de Riyadh, en el clásico de Arabia Saudita, con, digamos, un plus, que es que se están jugando la Liga también, son los dos que están disputando la Liga, y bueno, pues se espera que Cristiano Ronaldo pueda llegar a ese partido, a pesar de la durísimo golpe que sufrió hoy, un partido que terminó 0-0 y que además, en otro orden de noticias, aseguró la clasificación ya con una jornada de adelanto, aseguró la clasificación de Al-Nassr a los octavos de final de la AFC Champions League, para que también, bueno, pues los fanáticos y los seguidores de Cristiano Ronaldo, que lo siguen muchísimo, lo siguen muchísimo. La Liga Árabe Saudita está viendo, yo hice un video sobre esto por encargo del toque, y bueno, pues la verdad es que estuve investigando, porque me comentaron, digamos, comparar la Liga Árabe Saudita con la MLS, y estuve investigando cifras oficiales, y la Liga de Arabia Saudita se está se está viendo en más de 129 países en el mundo, entonces wow. En cadenas oficiales. Por lo que, bueno, pues nada, eso. Esperemos que esté bien Cristiano Ronaldo y que pueda estar en ese partido el viernes por la Liga de Arabia Saudita frente al Hilal.
El juego se terminó 0-0, ¿no?
0-0, y eso le dio la clasificación ya de primer lugar, porque solo clasifica el primer lugar, el segundo lugar del grupo clasifica, tiene que, digamos, enfrentarse o hacer una tabla aparte entre los mejores segundos lugares y clasifican los tres mejores segundos lugares, pero bueno, al nacer ya con ese empate 0-0, faltando una jornada, ya clasificó directamente a octavos de final.
Oye, Medaguito, lo que sí está caliente es la Premier, ahí todo el mundo está listo para tomar el primer lugar.
Bueno, la Premier League, la verdad es que este fin de semana tuvo resultados muy interesantes, sobre todo, bueno, empecemos con el partido, digamos, el actual clásico del fútbol inglés, que es el Liverpool-Manchester City. Se enfrentaban el Liverpool de Jürgen Klopp, visitaba al Manchester City de Pep Guardiola, y bueno, pues que terminaron empatando 1-1 en el partido que, digamos, no solo era el partido más importante de Europa este fin de semana, sino que abría la jornada de la Premier League. Empataron 1-1, empezó ganando el Manchester City con el gol número 50 de Erling Braut Haaland, el noruego, se ha convertido, y esto es un dato exclusivo, se ha convertido en el futbolista que más rápido ha alcanzado los 50 goles en la historia del fútbol inglés. Estamos hablando de la mejor liga y de los que inventaron el fútbol. Bueno, pues Erling Haaland llegó, solo necesitó 48 partidos para llegar a 50 goles. Eso es récord histórico, récord absoluto, digo. Es el futbolista que más rápido ha llegado a 50 goles. Y bueno, pues sigue haciendo historia Erling Haaland, que por ahí ya estarán pensando cómo no ganó el Balón de Oro, pero bueno, sería, ya eso es pasado, pero bueno. Y luego, bueno, pues hubo resultados importantes. Newcastle le ganó 4-1 a Chelsea. El Tottenham, que tenía la oportunidad de alcanzar la cima o de pegarse a la cima, perdió también en casa, tercer partido consecutivo, primer equipo en la historia de la Premier League, vaya que hoy vengo con datos, el primer equipo en toda la historia de la Premier League que le remontan tres partidos consecutivos, ese es el Tottenham, tres veces ha empezado ganando, contra el Chelsea empezó ganando y perdió, contra el Wolverhampton empezó ganando y perdió, y contra el Aston Villa empezó ganando y perdió. Bueno, pues el primer equipo que le remontan tres partidos en línea en la Premier League en la historia de esa competición, y finalmente el Manchester United ganó 0-3 al Everton con el gol, y ya se los digo para que lo anoten por ahí, el Puskás de este año. Bueno, para los que no sepan qué es el Puskás es el premio que da la FIFA al mejor gol del año. Bueno, pues Alejandro Garnacho, si pueden, por favor, revisen en las redes sociales ese gol, metió una bicicleta, anotó un gol de chilena, como le decimos los cubanos, bicicleta, como le dicen aquí en España, una chilena, pero espectacular. Recuerden el gol de Cristiano Ronaldo frente a la Juventus, que se considera quizás el mejor gol de la historia de la Champions, junto con el de Zidane. Bueno, pues esto fue, incluso si me aprietas, la chilena de Alejandro Garnacho fue hasta mejor, hasta porque estaba como también escorada, más lejos, y fue un golazo. La verdad que no tengo dudas de que va a ser el Puskás, debería ser el Puskás, o por lo menos estar discutiendo, va a ser el mejor gol de la temporada de la Premier League, te lo digo yo, y va a estar discutiendo el Puskás porque fue realmente un gol que ha tenido una trascendencia mundial, realmente. Y bueno, pues la Premier League ahora mismo, para cerrar la competición más importante del mundo, Arsenal recuperó el primer lugar, ¿no? Recuerden que el Arsenal estuvo en primer lugar durante el año pasado, sí, toda la liga, y la perdió en la última fecha, se desinfló, se quedó sin gasolina. Bueno, pues Arsenal está en primer lugar con 30 puntos, Manchester City con 29, Liverpool con 28 y Aston Villa de Unai Emery con 28 puntos también, y Tottenham cierra los cinco primeros con 26 unidades. Y en la liga, y perdóname Chambi que vaya así de rápido porque como no tengo mucho tiempo quiero dar la mayor información,
claro,
posible,
claro.
Si de todas maneras, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me paro.
No, correcto,
a mí lo que me queda mandarte un saludo, que estoy aquí.
Coño, mi hermanazo, un abrazo grande. Oye, cualquier cosa me interrumpa, mi hermano, también.
Tranquilo, no, si estoy aquí disfrutando, escuchándote.
Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de la Liga Española rápidamente. El Barcelona volvió a pinchar, ¿eh? Volvió a pinchar en el caso del Rayo Vallecano, 1-1. Empezó perdiendo y empataron. Este resultado, bueno, pues junto con la victoria del Real Madrid, deja momentáneamente al Real Madrid primer lugar de grupo hasta que el Girona juegue. El Barcelona cae al cuarto puesto con 31 puntos, está a 4 puntos ahora mismo del Real Madrid. Atlético Madrid, que ganó, también se puso con 31, y como digo, Girona, pendiente del partido de cerrar esta jornada. Está jugando en este mismo minuto. Si quieres actualizar ahí, está 0-0. ¿Cómo está?
Está 0-0 con el Girona, con el Atlético.
Vale.
En minuto 32.
Pues ese es un partido muy importante, porque repito, si Girona ganara, o bueno, tendría que ganar para recuperar el primer puesto. Si no, un empate a puntos con el Real Madrid. Real Madrid le ganó a Girona, así que quedaría Girona en segundo puesto. Pero bueno, el Barcelona pintó y se está jugando. Y discúlpame que también saltemos ya a la Champions League, porque esto es una locura. El fútbol, es que el fútbol no para. La Champions League, recuerden que esta semana hay Champions League. Y bueno, pues el Barcelona va a recibir al Porto en lo que puede ser un partido muy importante para los de Xavi Hernández. Recuerden que todavía ellos no están, no tienen la clasificación completamente asegurada. Y este partido contra Porto, que precisamente el Porto está en primer lugar ahora mismo, así está 9 puntos el Porto, segundo lugar el Barcelona con 9 puntos, y tercer lugar el Shakhtar Donetsk con 6 puntos. Este partido puede ser muy importante para Barcelona, sobre todo con miras a no quedar segundo lugar del grupo, ya no solo a no clasificar, sino es que si queda segundo lugar del grupo, te puede tocar un feo en octavo de final. Nadie quiere que le toque un feo, todo el mundo quiere bailar con la linda en estas competiciones, así que si te toca la fea, tienes que intentar evitarla, ¿no? Y bueno, pues la forma en que se evita es quedando primer lugar del grupo, y este partido va a ser bien importante y llega. Yo creo que es uno de los partidos más importantes de esta jornada, de esta quinta jornada de la Champions, donde hay muchos equipos ya clasificados, pero el Barcelona no tiene nada seguro todavía, y va a tener que jugar muy bien para ganarle al Porto, ¿eh? El Porto que ya demostró que puede jugar la Barça de tú a tú y que tiene muy buen plantel.
Otro, se está terminando el año, bueno, está no la temporada, sino el año, mucho, pero mucha controversia con el VAR, ¿eh?
Sí, en las controversias con el VAR, sí, y sigue también, digamos, la conjetura de qué, hasta dónde puede llegar el VAR y hasta dónde llega la inteligencia, digamos, artificial en el fútbol, y hasta dónde el manejo humano, ¿no? Es decir, todavía es que el VAR depende mucho de la interpretación, incluso de los que están viendo el video. Ese es el problema, Chambi. Y bueno, el problema es que el VAR decide, es el humano el que decide entrar al árbitro, es decir, es el que decide llamar al árbitro, y muchas veces que no se explica cómo no entra el VAR en algunas cuestiones, y sí, está siendo realmente muy polémico en todas las ligas del mundo, y bueno, pues tendrán que mejorar eso.
Pero yo no veo el VAR yéndose, yo, o sea, hay...
El VAR tiene que ser para bueno, sí. El VAR no se va a ir, el VAR no se va a ir, y yo no quiero que se vaya tampoco.
Tendrán que mejorar, o sea, tratar de mejorarlo, tratar de... Pero de que no se va, no se va. Igual que... todos los deportes están yendo... a la automatización. Creo que primero empezarlo fue el tenis, si no me recuerdo, con las líneas y eso. Y lo que yo creo que es bueno. Lo único que es mejorarlo todo, año tras año, ver cómo mejora eso.
No, sí, eso que dices, exactamente lo que dices. Vamos a, te propongo un momentico también hablar un poquito del grupo F de Feo, recuerden, donde le hemos llamado el grupo F de la Champions League, es el grupo de la muerte, uno de los grupos más duros que han, sí, es uno de los peores grupos que he visto yo en los últimos años, donde se enfrentan a AC Milan y Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain Newcastle. Aquí no hay nada de nada. A ver, en primer lugar el Borussia Dortmund con 7 puntos. Segundo lugar, Paris Saint-Germain con 6 puntos. Tercer lugar, AC Milan con 5 puntos. Y cuarto lugar, Newcastle con 4 puntos. Aquí es que no hay nada decidido, porque recuerden que, a ver, entre el primero y el cuarto puesto hay 3 puntos de diferencia, pero hay 6 puntos en juego. Es decir, que aquí no hay nada. Y eso sí, puede ser que después de esta jornada ya al menos un equipo quede eliminado. Por ejemplo, sin ir más lejos, si el Paris Saint-Germain vence al Newcastle, el Newcastle ya queda eliminado de la Champions League. No tendría oportunidad ninguna de quedar entre los, a no ser que se dé un resultado, esperemos, por ejemplo, que empaten. Bueno, es que si empatan AC Milan y Borussia Dortmund, lo estoy viendo aquí, en cualquier tipo de resultado, el Newcastle perdiendo puede quedar eliminado, ser el primer equipo eliminado de este grupo, de este grupo ese. Ojo, el Newcastle era uno de los que pensábamos todos que podía clasificar en este grupo. Vamos a ver si puede dar la campanada ahí en París, en el Parque de los Príncipes.
Sí, no, el problema es que, como tú dices, ese es el conjunto de la muerte. Ese es el grupo donde no puedes ni pestañear.
Oye, tu compañero está muy callado hoy.
No.
Estoy escuchando.
Él está escuchando.
Tú sabes, como cuando yo te oigo hablar de fútbol, tú sabes, es como cuando oigo a, no sé, a Ken Rosenthal hablar de béisbol. Yo me quedo ahí tranquilo.
Oye, coño, mil gracias.
Oye, Gallito, déjame hacerte una pregunta. Déjame traerte para acá, para las Américas. Cuéntame en Brasil, sí, porque aparentemente Brasil, el fútbol en Brasil, los fanáticos están tirados por el piso, no están contentos con la liga, quedan tres últimas jornadas y cualquiera se la puede llevar. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay con Brasil?
No, la verdad es que apartando un poco el campeonato nacional, que sigue siendo el Brasileirão, sigue siendo, a ver, la mayoría de las agencias, digamos, que se ocupan de dar estos rankings y estas listas, ponen a Brasileirão muy arriba del todo, muy arriba, incluso por encima de algunas ligas importantes europeas, porque Brasileirão realmente tiene muchos equipos y es muy competitivo. Pero dejando al lado de Brasileirão, hay que hablar, creo que más, yo creo que la verdadera crisis que está azotando al gigante sudamericano es en su selección nacional, y ellos con su selección nacional no quieren cuento. Es decir, recuerden que es la pentacampeona, recuerden que es la mejor selección de la historia, o al menos la más exitosa, y están pasando realmente por su punto más bajo. Eso hay que decirlo. Es decir, están, yo por lo menos desde que estoy viendo fútbol, no he visto una peor Brasil que ahora. No. Y mira que he visto crisis, porque realmente, bueno, pues tienen que hacer algo. Fernando Diniz tienen que terminar con él, que al final era un entrenador de paso, un entrenador puente, un entrenador no interino, pero sí se sabía que era un entrenador puente, porque se supone que ellos querían a Ancelotti, pero ahora Real Madrid ha dicho que quiere a Ancelotti el año que viene, así que quieren renovar a Ancelotti. Así que Brasil, yo no sé qué va a hacer. Realmente no sé qué va a hacer, pero tienen que intentar darle una vuelta de tuerca. Es la primera vez en toda la historia, y mira, dos récords negativos, la primera vez en toda la historia que pierden de local en una eliminatoria mundialista.
Increíble. Eso fue increíble.
Y España se queda como, ojo, otro dato, España se queda como el único equipo en todo el planeta, todo el globo terráqueo, que jamás perdió un partido de clasificación mundialista en casa. Bueno, eran España y Brasil. Y Brasil perdió su primer partido, y además.
No, correcto.
Sí.
No, Daguito, que nos tenemos que marchar, y entonces el tiempo es el que premia aquí, ¿tú me entiendes? Muchísimas gracias por toda esa información, y bueno, nos estaremos el miércoles, creo que estamos de vuelta, ¿correcto?
Seguro, siempre disponible.
Así que nada. Cuídate, Daguito Valdés, señores, desde la madre patria. Viñoli, nos fuimos con Put Me In Coach. Regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Alfred, a pesar de que la pelota está ahora en este momento temporada baja, se terminó, ya lo tenemos.
Le dicen campeón. Muerta, pero de muerta no tiene nada.
Pero hay pelota andando en el Caribe.
Muchísima.
Hay pelota andando en otros lugares.
Muchísima. Mira, ayer en la República Dominicana, tú sabes que cada vez que se enfrenta a los Tigres Licey, las Águilas Cibaeñas, eso es un espectáculo.
Es el clásico de ellos.
Sí, pero el espectáculo fue que el lanzador de apellido Garavito, y es en serio, se llama así, ese es su apellido, Garavito. Casi que le ponen Garabato, pero bueno, Garavito. Se le escapó un picheo, a mi entender se le escapó. Fue directo a la cara de Jorge Alfaro, receptor colombiano, que jugó, por cierto, con los Marlins, jugó con Filadelfia, jugó el año pasado con Boston en Grandes Ligas, y el año anterior ganó el título en la Lidom, la Liga Profesional de Béisbol en República Dominicana, con los Tigres Licey. La cosa terminó en una lesión extremadamente grotesca que termina costándole 13 puntos de sutura a Jorge Alfaro en la cara, 7 puntos por fuera, 6 puntos por dentro. El bolazo le dio en la parte izquierda de la quijada, le reventó la cara. Fue una cosa terrible. Pero después vino a batear pelotero, ya cuando se terminó el inning, y el primer bateador que vino de las Águilas, se la tiraron también por la cabeza. Ahí se formó la de San Quintín. Hubo que separar a los jugadores. Aquello fue una cosa terrible. Y siempre que esto pasa, bueno, número uno, siempre pienso en por qué ya todos los bateadores no están utilizando la extensión de los cascos. Porque hay muchos peloteros. A mí lo que me molesta mucho, siempre me ha molestado la pelota, es una cosa. Tú reaccionas después que te pasa el problema. Bueno, pero ¿por qué no evitarlo? Hay un montón de peloteros ya en Grandes Ligas que están usando la extensión. Para que me entienda nuestro oyente, es una extensión que sale de la orejera hacia la boca.
Correcto.
Y protege toda esa área de la quijada. Óyeme, ¿por qué no utilizarla a todo el mundo? La está usando ahora Stanton, porque le pasó lo mismo. La está usando Javi Báez, porque le pasó lo mismo. O sea, todo el que le pase, entonces, que se la pone. No esperes a que te pase, protégete. Es lo mismo que con los pitchers. Yo siempre he dicho, hay que buscar alguna manera de proteger a los pitchers. En el momento en el que el pitcher se va a proteger, es cuando, desgraciadamente, tengamos una fatalidad en el juego. Recordemos que ya existió una fatalidad en el béisbol, que fue Ray Chapman, jugador de los Indios de Cleveland, que murió en el año 1917 a manos de un pitcher de los Yankees, que se llamaba Chris May, de apellido, Mays. Carl Mays se le escapó una recta, le dio en la cabeza cuando no se utilizaba casco y se murió ahí mismo en el juego. Entonces, estamos esperando que una línea le dé un pitcher, pero además, saliendo nomás allá del tema de que hay que protegerse, hay que tener mucho cuidado con esto de los pelotazos. Porque para mí, por la situación de juego, yo no creo que Garavito le tiró este picheo a Jorge Alfaro, pero evidentemente el pelotazo que le dieron después al pelotero de las Águilas sí fue intencional. Sí. Y tú tienes que tener cuidado porque es que no le apuntó a la parte baja, le apuntó arriba. Y tú tienes que tener mucho cuidado con esto porque se desgracian carreras y estamos hablando de peloteros muy valiosos para conjuntos de Grandes Ligas. Esto no es algo...
Ahí es donde tú ves
normal, que, vamos a decir.
Ahí es donde tú ves que las Grandes Ligas, porque hay veces que te dice fulano no puede jugar pues para protegerlo. Desafortunadamente, el béisbol caribeño, el béisbol latino, siempre ha sido un béisbol muy violento. Y quiero decir, esto no porque uno es cubano, no era de esa manera. En Cuba no existió de esa manera. Pero cuando recordamos a un Marichal, cuando recordamos a un Offerman y a un Joselín, que Joselín fue creo que botado de la pelota por darle un batazo. O sea, yo he estado en juegos en República Dominicana y es violento. O sea, los juegos tú ves que hay violencia aunque no la haya. O sea, hay una tensión muy grande de que en cualquier momento un bolazo, un batazo. Yo hace unos años atrás le dieron un batazo a un catcher que si no me equivoco, creo que le partieron la pierna y el muchacho nunca se recuperó. Yo estoy seguro que ese muchacho, para él la pelota, debe ser lo peor del mundo. Y estoy de acuerdo contigo de que siempre siempre estamos en reaccionando, no estamos accionando. Vimos a un Aroldi Chapman que recibió un pelotazo.
Fue una línea que le batió Salvador Pérez cuando estaba con los Rojos de Cincinnati.
Unos años atrás.
Que fue horrible. La operación de Chapman fue que le tuvieron que hacer un corte de oreja a oreja por encima de la cabeza, bajarle la piel de la cara, dejarlo así en el esqueleto y sustituirle la frente por una frente de hierro y subirle otra vez la piel de la cara. O sea, literal, esa fue la operación de Aroldi.
Eso es horrible. O sea, estamos hablando de que van a matar a uno. O sea, van a matar a uno y...
No, no, nada, eso simplemente, Chambi, hay que tener mucho cuidado con eso. Y nada, modo de cierre, porque preguntaste por Elías Invernales. Decirles que las Estrellas Orientales blanquearon a los Leones del Escogido, amenazan el liderato que tienen en primer lugar los Gigantes del Cibao, eso en cuanto a Lidón. En cuanto a Venezuela, los Tiburones de la Guaira están armando un Dream Team prácticamente, están trayendo a todos los peloteros de estelares. Cabe destacar que Ronald Acuña, que ganó un MVP, está jugando en Venezuela, se convierte en el único jugador desde Miguel Tejada en ganar un MVP en Grandes Ligas y jugar en Invernales. Y de hecho, este muchacho es lo que se llama un fiebrú, va a estar no solo con los Tiburones toda la temporada, sino los playoffs, y va a jugar la Serie del Caribe con el equipo que sea que avance. Los Cardenales de Lara en esa misma liga, con una tremenda remontada espectacular, dejaron el terreno a los Bravos de Margarita con un jorrón de Gorky Hernández, mientras que en México los Venados de Mazatlán barrieron a los Mayos de Navojoa, se mantienen invictos en la segunda ronda de la Liga Mexicana del Pacífico. Y en Puerto Rico, el equipo de Daddy Yankee, los Cangrejeros de Santurce, derrotaron al equipo de Roberto Alomar, que se llama así RA12, ese es el equipo, RA12 es el nombre del equipo, el del cual Roberto Alomar es el dueño, y se mantienen como líderes de esa liga. Así que eso es lo que sabemos de ayer en la jornada invernal de las diferentes ligas que tenemos en el Caribe.
Y interesantemente, esa Serie del Caribe se va a llevar aquí en la ciudad de Miami.
Exactamente.
Estamos muy pegados. Yo creo que tenemos que seguir muy de cerca para saber cuando lleguen aquí quiénes van a ser los protagonistas, quiénes son las nuevas figuras. En fin, otra cosa que siempre me ha interesado, me ha fascinado, sobre todo Puerto Rico. Puerto Rico, el ex pelotero de Grandes Ligas, siempre ha estado involucrado en la pelota de ellos. Roberto Clemente lo hizo en una época, Orlando Cepeda. Ahora vemos, como tú estabas mencionando, a Robbie Alomar, estás hablando de que Yadier Molina está involucrado en la pelota. No así en República Dominicana.
No, por alguna razón no pasa.
Nunca.
O sea, las grandes estrellas dominicanas no compran un equipo, no se hacen accionistas de un equipo.
Exacto.
No pasa.
Mientras que en Borinquen sí, en Borinquen, y más en un momento que es bueno, porque en este es un momento que ha estado pasando crisis Puerto Rico ha sido la gran víctima del draft internacional. Ellos no pertenecen al draft internacional, pertenecen al draft de Estados Unidos. Los muchachos aquí tienen que o venir a jugar a Estados Unidos o jugar una pelota muy mala, lo que quiere decir que los scouts no lo van a ir a ver. Así que con esta, señores, desafortunadamente el tiempo nos dice que tenemos que marcharnos. Le damos muchas gracias a Daguito Valdés, a Danilo, a Alfred, y un servidor Chambi le dice que estaremos con ustedes mañana a la misma hora. Se acabó lo que se haga.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.